Lo que les decíamos hoy más temprano, hace algunos días el Poder Ejecutivo anunció el lanzamiento de 6 paquetes de obras como parte de las acciones para atender el impostergable rezago en la infraestructura. Estuvo el ministro de Transporte y Obras Públicas aquí en la mañana del Espectador, dando algunos otros detalles a propósito de ese plan, porque, como ustedes saben, el gobierno, el país, en realidad tiene un gran problema. Al enorme desafío que representa atender ese shock, se agrega el poco margen que tiene el Estado para hacerlo. Hay que recordar también que el propio ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, ha señalado que la política que se seguirá en materia de gastos, de inversiones, es de austeridad y de abatimiento del déficit fiscal. Es por eso que el financiamiento deberá partir del sector privado, a través de esa herramienta que se quiere potenciar, de la que tanto hemos escuchado, pero con concreciones acaso no tan visibles, las PPP. En ese esquema las AFAP pueden constituir una posible fuente. Esto me lo dijo también aquí el ministro Víctor Rossi. Por eso recibimos al gerente de inversiones de AFAP Sura, Juan Montero. Juan, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal, Daniel? Un gusto.
Muy bien. ¿Cómo se recibe en principio esta voluntad del gobierno? Porque aquí hay un anuncio concreto y es abrir la posibilidad de financiamiento para las necesidades de infraestructura. ¿Cómo lo han decodificado en principio?
Correcto. Bien, la verdad que lo hemos recibido de muy buen agrado. O sea, es una posibilidad que ya se viene manejando desde la creación de la ley en 2011, y si bien, digamos, los primeros pasos estuvieron un poquito demorados, se fue caminando sobre seguro, y hoy en día, con la asunción del nuevo gobierno, esta noticia cae de muy buena forma para el sistema, porque es una alternativa más de financiamiento que apuesta también a mejorar, entiendo, la infraestructura del país y con eso la competitividad del país. O sea que con eso creo que estamos todos en mejor situación.
Claro, es una contribución a la nación también, más allá de lo que representa luego el esquema de negocios, el esquema de participación, la necesidad de que haya inversión, que de eso vamos a hablar más adelante, que la inversión además le devuelva al que contribuye con su ingreso, bueno, que eso esté también resuelto en esa ecuación, hay una contribución al país.
Sí, correcto. O sea, si bien nuestro cometido principal es rentabilizar y maximizar los ahorros de los uruguayos, porque el fondo es justamente el ahorro
trata
de todos nosotros,
claro.
Sin duda que si eso se puede sinergiar con mejoras para el país, es bienvenido también.
Bueno, ahora, ¿cómo se ubican las AFAP en este esquema, Juan? Porque el ministro Rossi había señalado precisamente que las AFAP pueden ser una posible fuente de financiamiento. O sea, ¿les atrae entonces la idea desde el lugar del inversor?
Correcto. O sea, son instrumentos, a ver, hoy en día está, digamos, estas declaraciones, tanto del ministro como días pasados del presidente Vázquez, luego hay que llevarlas a la práctica, y en la medida que se vayan llevando a instrumentos seguros, en donde nos dé la, digamos, la posibilidad de invertir en instrumentos que son realmente seguros y con una rentabilidad de mercado, es muy bienvenido para nosotros.
¿Ya hay un plan más detallado? ¿Les ha llegado a ustedes un plan más detallado de parte del Poder Ejecutivo?
No, por el momento no. Entendemos que se está trabajando en eso. No obstante, el ministro, en las declaraciones que hizo, manifestó la idea de tener primero una ronda con todos los actores involucrados, lo cual entendemos que se estaría llevando a cabo en estos días. Y luego de eso, supuestamente, nos van a hacer llegar algún, digamos, algún listado de cómo se piensa seguir adelante con esos proyectos. Y bueno, ahí iremos avanzando en el tema.
Bien. ¿Y cómo estarían participando?
Bueno, en principio,
de acuerdo a lo que se conoce.
Sí, de acuerdo a lo que se conoce. A ver, nosotros ya hemos, a ver, esto no es nuevo para el sistema de pensiones. El sistema previsional ya participó en alguna inversión que se hizo allí en el año 2007 en infraestructura, principalmente en carreteras también, y se hizo a través de un fideicomiso, de una emisión en el mercado de capitales, que lo hizo en su momento la CBU. Y bueno, hay que ver en este caso cómo se va a llevar adelante, si va a ser a través nuevamente de una emisión de títulos de renta fija, como le llamamos, bonos o bueno, fideicomisos, o si por el contrario se espera y se hace a través de un fondo que se está planificando en conjunto con la CAF, también para obras de infraestructura.
Bien, ¿ustedes se sentirían, por decirlo en algunos términos, más cómodos con algún instrumento en particular?
En eso nosotros, nosotros como fondos de pensiones sí o sí tenemos que participar a través de la emisión de títulos, ofrecidos en el mercado
claro.
de oferta pública.
Uh-huh.
Por tanto, las alternativas pueden ser a nivel de acciones, de bonos, obligaciones negociables,
uh-huh.
o también de fideicomisos financieros. En cualquiera de esos de esas alternativas, siempre y cuando sea un producto bien estructurado, nos sentiríamos cómodos participando.
Bueno, el propio ministro de Economía, Danilo Astori, dijo en su momento, cuando estuvo en Washington, en estas reuniones de primavera del Fondo Monetario y también del Banco Mundial, que existía la posibilidad de que algunos organismos financien obras de infraestructura de privados. ¿Es eso lo que ustedes entienden como factible y que facilitaría la participación de las AFAP?
Sí, sin duda que la participación de otros agentes externos a los fondos de pensiones siempre bienvenida también, porque le da también un marco de seguridad y que realmente las cosas se hacen bien.
En algún momento se mencionó, Juan, la posibilidad de que se creara un fondo de algo así como 500 millones de dólares. Esto es lo que usted mencionaba, la promoción del Banco de Fomento de América Latina.
Correcto.
Con participación de las AFAP para financiar obras de infraestructura de privados. O sea, ¿se complementa este plan de la CAF?
Sí, se complementa con lo que ya tenemos en cartera, con lo que hemos tenido, como te comentaba hoy en su uh-huh. momento, con la CBU.
Claro.
Con lo que vamos a tener en próximos meses, cuando también se lance la primera emisión de PPPs a través uh-huh. de lo que es, digamos, la construcción y mantenimiento de la cárcel. Y futuras infraestructuras que se puedan realizar, ya sea a través del fondo que está llevando adelante o conformando la CAF, o inversiones, digamos, por fuera del fondo.
Bien, ¿cuánto podrían invertir?
Bien, esa es la gran pregunta.
Es la gran pregunta.
No, a ver, como sistema previsional en Uruguay, hoy en día estamos alcanzando los 11.000 millones de dólares. Está claro, bueno, no sé, para conocimiento, pues está bueno que la gente se vaya aproximando un poco a las cifras y al conocimiento del sistema. El sistema hoy en día posee dos fondos. Uno es el fondo, digamos, para las personas que están próximas a retirarse,
ajá.
que ese es más conservador y ese no podemos invertir
es
en este título, en este tipo de inversiones.
Más reservadito.
Sí, es un perfil de riesgo un poco más conservador, ajá. dado que son personas que ya están a 5 años de jubilarse.
Claro.
Por tanto, este tipo de proyectos, estamos hablando en el entorno de 25 años del horizonte de inversión.
Ajá.
Por lo tanto, no cierra con ese fondo particular.
Claro, no era muy conocido ese aspecto.
Correcto.
Del doble fondo, digamos.
Ahí está. Sí, eso fue una reforma que se terminó de aprobar el año pasado
uh-huh.
y a partir de agosto está en funcionamiento hasta ese esquema
uh-huh.
con dos fondos. Está claro que la evolución de nuestro sistema ha ido avanzando lentamente y en otras realidades hoy en día ya son 3 o hasta 5 los fondos, en otras realidades como por ejemplo el caso chileno o el caso peruano.
Y ahí que hay cierta gradualidad.
Hay cierta gradualidad, cada fondo tiene un nivel de riesgo distinto, dependiendo de la aversión o la búsqueda de riesgo de cada
claro.
una de las personas, y por tanto los activos que están alocados, que están invertidos en cada uno de esos fondos, es diferente.
Ajá.
Entonces, en Uruguay por el momento existen estos dos fondos, uno, como te decía, más conservador para las personas que ya están próximas a retirarse, y otro que es el más grande, que es el viejo y conocido, ya que venimos
claro.
trabajando desde el año 97, y bueno, en ese, hoy en día, el sistema tiene unos 9.500 millones de dólares.
En ese que sería el más utilizable.
En el que es utilizable para este tipo de inversiones.
Claro. No va a faltar alguien que diga, pero entonces que van a jugar con mis fondos porque me falta mucho para retirarme. ¿Cómo es eso?
No es jugar, como siempre tratamos de destacar e incluso recién te comentaba. Siempre buscamos la mayor seguridad porque este fondo, nosotros somos fiduciarios de un negocio que es el ahorro de los uruguayos.
Claro.
Entonces tenemos que cuidar de sobremanera esos fondos, buscar rentabilizar esos fondos, pero priorizando siempre que la devolución del capital sea en tiempo
claro.
y forma.
Bueno, son 9.500 millones de dólares. A propósito de lo que usted decía, Juan, el propio Rossi marcaba, no digo un problema, pero sí una advertencia, que las AFAP son precisamente el ahorro de los uruguayos.
Correcto, te quería decir simplemente que si bien son 9.500 millones de dólares, lo que podemos invertir de eso no es la totalidad,
claro.
sino que está limitado, en este caso, al 50%, lo cual ya es bastante
ya
también.
Es bastante, sí.
Pero ya también tenemos invertido en ese mismo en ese mismo literal que le llamamos nosotros, o sea, en donde pueden ir hasta el 50%, hasta esas inversiones, ya tenemos invertido parte, o sea que hoy en día estarían quedando 3.500 millones de dólares disponibles.
Correcto.
Máximo para este tipo de inversiones.
Para este tipo de inversiones.
Correcto.
Bien. Vuelvo sobre lo que decía Rosy, las AFAP son nuestros ahorros.
Correcto.
Y allí hay una obligación de las empresas de invertir en negocios que aseguren rentabilidad. La pregunta es, ¿está esto garantizado en el actual esquema o por lo menos en esas líneas que ustedes actualmente conocen?
Bien, es excelente la acotación de Rosy, la verdad que la compartimos totalmente. Nosotros, como te decía, hoy tenemos que buscar esa rentabilidad porque son los ahorros de nuestros trabajadores.
Una obligación
nosotros.
Legal y moral, casi.
Correcto, es nuestro cometido.
Claro.
Y bueno, y entendemos que sí, el marco legal, el marco regulatorio está brindando las garantías. Luego, lógicamente, hay que estudiar caso a caso. O sea, cuando hablamos de infraestructura, es muy diversa la gama de proyectos de infraestructura a la cual nos referimos. Hay proyectos de infraestructura que puede ser el mantenimiento o la construcción de carreteras, que son un negocio un poco más conocido, que ya hay, digamos, lógicamente en Uruguay ya se mantiene y ya es un negocio muy, como decimos, común.
Claro.
Por otro lado, tenemos otro tipo de infraestructuras, como por ejemplo se habló en algunos momentos de la construcción de un puerto de aguas profundas. Eso ya involucra un riesgo de construcción mucho más elevado.
Claro.
Que escapa los riesgos que podemos asumir con los fondos previsionales de los uruguayos.
O sea que las AFAP van a mirar con suma atención cuáles son aquellos proyectos que se le planteen.
Correcto.
Hay otro costado de esta situación y tiene que ver con ciertos requerimientos de las AFAP de que se revise la normativa. ¿Hay necesidad de algún ajuste adicional desde su punto de vista, Juan?
Te diría que no. O sea, la ley está bien hecha. Siempre pueden haber matices y todos los instrumentos legales y financieros siempre son perfectibles.
O
sea, no es que sea perfecta, pero entendemos que el marco jurídico está bien formado como para poder realizar este tipo de inversiones.
Bien.
Lo que sí hay que ver, porque eso también es un poco lo que define al momento de la inversión, por ejemplo, son las condiciones de los pliegos, que ahí se termina de dilucidar buena parte del negocio. Entonces, el ministro manifestó justamente el tratar de hacer una ronda con todos los agentes involucrados y creo que en ese momento se va a estar viendo también las condiciones que se establezcan en los pliegos y eso es fundamental para que el negocio salga en tiempo y forma.
Montero, ¿hay un cronograma óptimo, una hoja de ruta que ustedes entiendan como razonable en términos de plazos?
No, o sea, la verdad que eso es lo que estamos esperando. Hasta el momento, digamos, se fue dilatando un poco ese proceso de tener ese, como le decimos nosotros, esa lista de proyectos,
claro.
Un poco con cronograma. Pero bueno, entendemos que la asunción de este nuevo gobierno está poniendo foco en este punto y esperamos con ansias esa lista.
Muy bien. ¿En qué están invirtiendo las AFAP hoy?
Bien. Hoy en día, dada el marco legal que tenemos, básicamente hoy en día tenemos un 70%, 75% en títulos del gobierno y del Banco Central. Esa es la mayor parte de nuestras inversiones. Ya pueden ser tanto en pesos, en UI o en dólares. Luego el resto se invierte principalmente en algunos proyectos productivos.
¿Cuáles, por ejemplo, hablando de proyectos productivos?
Bien, por ejemplo, hay fideicomisos que se han emitido en el mercado de oferta pública que se dedican a, por ejemplo, comprar tierras, plantar árboles, o sea, bosque a forestar y luego, bueno, a procesar y vender la madera. Y así como ese, hay otros de desarrollo inmobiliario, de rentas inmobiliarias, hay de ese tipo de agronegocios que también se están lanzando en el correr de estos meses.
En principio les está yendo muy bien, entonces.
Sí, la verdad es que las rentabilidades que hemos obtenido hasta el momento son muy buenas. Estamos hablando en términos reales, en términos de inflación. Históricamente estamos arriba del 8% en UI, o sea que son retornos muy buenos para el ahorro y para la futura jubilación de los uruguayos.
Bien, y un último aspecto tiene que ver con lo que muchas veces es un intangible vital para este tipo de circunstancias, la confianza. han generado ese vínculo de confianza entre el ahorrista uruguayo y el sistema previsional?
Bien, yo creo que, como siempre, depende, o sea, yo creo que sí, pero también depende de qué tanta importancia las personas le den al ahorro que tienen en SOFAP. Uh-huh. Lógicamente sería para nosotros excepcional que la gente se pusiera a darle relevancia a ese ahorro, a preguntarnos, a llamarnos,
pero
a
averiguar. Pero hay entonces que una sensación que no se le presta tanta atención. No queremos pensar en eso, en la edad del retiro.
Sí, correcto. Pero a ver, es parte del ser humano. O sea, hay una teoría, hay una visión económica que se llama la miopía. Y eso es lo que nos afecta como seres humanos y como agentes de toma de decisiones. Vemos el corto plazo, claro, vemos el corto plazo y no vemos lo que está mucho, muy alejado, lo que está mucho más allá de un horizonte corto.
Pero ustedes advierten que eso también está, ese aspecto, esa idiosincrasia, ese aspecto casi cultural, ¿está cambiando?
De a poco. Tiende a cambiar muy poco.
No en el ritmo que ustedes querrían.
Correcto. Parte también de una educación financiera que creo que merecemos y que necesitamos, digamos, instaurar ya sea desde las escuelas, en donde las personas puedan comenzar a ver todos estos temas financieros, digamos, más frecuentemente y lo asimilen en su vida cotidiana.
Bien, y me pregunto, o le traslado esta inquietud, respecto a si ustedes como sistema previsional no entienden que deberían contar con más áreas para la inversión.
Sí, es una buena alternativa. Hoy te hablábamos de los dos fondos que tenemos. Sí. En otras realidades ya son tres. Uh-huh. Y lo que se permite es a las personas de más joven edad justamente permitirles otro tipo de inversiones que pueden ser incluso diversificando los riesgos. Uh-huh. Hoy en día hasta nosotros estamos con todos los activos invertidos en Uruguay, lo cual se correlaciona mucho con cómo le va a la economía del Uruguay. O sea, si a la economía del Uruguay le va bien, a esas inversiones les van bien, pero en casos de momentos de crisis, esas inversiones pueden sufrir un poquito los coletazos de las crisis. Bien. Entonces, el hecho de poder diversificar los riesgos invirtiendo en otras economías, en otros lugares, en otros sectores, hace bien para la diversificación del riesgo y, por tanto, permitiría a los más jóvenes asumir otro tipo de riesgos, pero sabiendo que tienen el tiempo de potenciar esas ganancias o recuperar algunas pérdidas imprevistas en el corto plazo.
¿Seguimos pensando en términos de dólar? ¿Tenemos la mente dolarizada todavía?
Por suerte eso creo que ha ido cambiando un poco más. Creo que el uruguayo promedio sigue todavía pensando mucho en el dólar porque tenemos una economía dolarizada. Pero creo que hoy en día, en estos últimos años, las alternativas de inversión que han habido tanto en pesos como en UI han mostrado que el dólar no es la única alternativa y que, por el contrario, las alternativas en moneda nacional han sido superiores en estos años a las del dólar.
O sea, ha ganado plata y que ha invertido en pesos notoriamente.
Sí,
y ha ahorrado en esa moneda.
Correcto.
En nuestra moneda.
En estos últimos años sí. Lógicamente ahora enfrentamos un periodo de apreciación del dólar a nivel internacional, pero no obstante ello, creo que todavía los rendimientos de los activos en moneda local siguen siendo muy atractivos para el inversor.
Claro. No, me preguntaba por esa imagen que tenemos todos de que pensamos en términos de dólar permanentemente y acaso consideramos algunas otras opciones. Me imagino qué difícil ha de ser para un gerente de inversiones proponer además otras herramientas u otras monedas, o la canasta, por ejemplo, ¿no?
Correcto. Sí, a ver, va justamente en la diversificación que tenemos que lograr dentro del fondo. Cuando uno estructura un fondo de inversión, como en este caso es el fondo de ahorro, lógicamente busca la mejor rentabilidad, pero diversificando. No hay soluciones mágicas que sea invertir todo en una misma moneda. O como se dice en finanzas, hay que poner los huevos en distintas canastas.
Exacto. Simplemente en el cierre, un comentario de un oyente. El informe de mi ahorro dio cero rentabilidad. ¿Es posible que en algún momento el informe de ahorro dé cero rentabilidad?
Esto es muy puntual, puede depender en cada caso. Depende si la persona recién comenzó a aportar al fondo. En los últimos tiempos hemos tenido muy buenas rentabilidades. Por ejemplo, el cierre de 2014 fue con una rentabilidad del entorno del 13,80% en términos de pesos. Por lo tanto, eso fue muy superior a la inflación. O sea que el caso a caso es muy variado y depende de si la persona recién comenzó a aportar, qué fondo tiene. O sea,
Pero ustedes han aceitado y han agilizado además los el sistema previsional en su conjunto, ha agilizado mucho aquel vínculo con el ahorrista, o sea, las vías de comunicación,
correcto,
los call centers. En ese sentido también se ha avanzado bastante.
Sí, los medios de comunicación disponibles para el afiliado son vía telefónica, por mail, incluso por Facebook. O sea, nos hemos aggiornado a las nuevas épocas para atender al cliente en todas las vías posibles.
Juan Montero, gerente de inversiones de AFAP Sura. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ti. Estamos a las órdenes.